Estados Unidos lamenta la muerte del opositor cubano Pablo Moya de la por presunta negligencia del régimen cubano. Importantes organizaciones internacionales piden acción urgente por el preso político cubano José Daniel Ferrer. La Sociedad Interamericana de Prensa anuncia que buscará acciones ante organismos y entidades internacionales para poner fin a la censura y la represión en Cuba. Cancillería Británica expresa su inquietud por las repercusiones en Cuba del decreto Ley 35, que restringe la libertad de expresión en Internet y medios sociales. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos contagios y 77 muertes por la pandemia del coronavirus en las últimas 24 horas. El estado de Luisiana se prepara para recibir el impacto del huracán Ida, categoría 4 para esta tarde-noche, según el Centro Nacional de Huracanes. El presidente Joe Biden recibe en la base aérea de Delaware los restos de los 13 militares asesinados por Estado Islámico durante el atentado del pasado jueves en el aeropuerto de Kabul.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El gobierno de los Estados Unidos ha lamentado en las últimas horas la muerte del opositor Pablo Moya de la A, fallecido el jueves a la edad de 65 años, en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba. El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que Moya de la A era una fuerte voz de la oposición que pedía la libertad de Cuba y que había sido injustamente encarcelado por el régimen. La Unión Patriótica de Cuba UMPACU, a la que pertenecía Moya de la A, había anunciado un día antes su traslado a terapia intensiva por el agravamiento de su estado de salud y denunció que se debía a la negligencia y perversidad de la dictadura cubana. Así, familiares del expreso político Pablo Moya de la A han denunciado también la injusta condena y las precarias condiciones durante su hospitalización, factores según ellos que lo llevaron a su fallecimiento. Ivette Pacheco informa.
El preso político Pablo Moya de la murió este jueves a los 65 años en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba, según dijo su hijo Daineris Moya a Radio Martí.
Mi padre fue injustamente encarcelado debido a una fabricación de un delito común que se acusó de evasión fiscal, pero siempre, lo que nunca abandonó fue la exigencia de sus derechos.
Moya de la A, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encontraba preso desde finales de 2020, cuando protestó en La Habana con un cartel exigiendo libertad para Cuba, no más hambre, no más miseria, ni más explotación. Días después fue deportado a Santiago de Cuba, su lugar de origen, y llevado a la cárcel de Boniato, donde hace dos meses fue golpeado por reos en complot con sus carceleros, según explica su hijo. Tras los sucesos, el preso político Pablo Moya de la A inicia una prolongada huelga de hambre que agrava su salud, algo que fue negado a sus familiares por el propio director de la prisión de Boniato.
Este hombre me dijo a mí y a mi tía, la hermana de mi padre, que no era cierto. Va a ser trasladado al hospital por un dolor en una hernia.
Moya de la A fue trasladado por su delicado estado de salud al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba.
Y nunca se le comunicó acá a la doctora que lo atendió sobre el estado de inanición. Como estaba muy desgastado, se comenzó a tratar por una posible tumoración estomacal.
Daineris Moya dijo a Radio Martí que su padre comenzaba a sentirse mejor cuando inició una fiebre que, según los doctores, era debido a un germen.
Yo ya sabía que estaba ingiriendo alimentos, se sentía fuerte, me decía, estamos ganando, mijo, estamos ganando la batalla. Pero al transcurso de los días ya comienzan las fiebres. El doctor Gallego me explica que todo parecía indicar que él adquirió un germen. Los pulmones se estaban dañándose demasiado rápido. Él comenzó a hacer tos, comenzó a sentir un poco de falta de aire. Yo me pongo en reclamo al verlo en estas condiciones porque está en una sala 5B del Hospital Clínico Quirúrgico que no cuenta con las condiciones para un paciente grave. En ocasiones no había duragina, un ámpula para bajarle la fiebre. Es una situación bastante desagradable por la que pasó mi padre en sus últimos momentos de vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Prestigiosas organizaciones internacionales han pedido una acción urgente por el prisionero político cubano José Daniel Ferrer García. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, solicitó una acción urgente a la comunidad internacional sobre el cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Es muy importante que la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos tomen lead sobre este y otros muchos casos en Cuba. Ambas organizaciones tradicionalmente han sido muy solidarias con la situación de los defensores de derechos humanos y el pueblo de Cuba.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, que proporcionó información relevante a las entidades mundiales.
Es muy importante que adquieran una notoriedad y veamos comunicados de estos sobre cientos de presos que están siendo detenidos arbitrariamente y también sometidos a algún tipo de tortura.
Ferrer fue detenido junto a su hijo José Daniel el 11 de julio cuando se dirigía al Parque Céspedes de la ciudad de Santiago de Cuba, a donde estaba convocada la protesta. El joven Ferrer fue liberado el 18 de julio, pero su padre continúa detenido, presuntamente en la prisión de Mar Verde, sin que su familia tenga certeza de las acusaciones que se le imputan. El observatorio ve con mucha preocupación el contexto de represión a la protesta social y la respuesta desproporcionada del Estado hacia quienes participaron en las manifestaciones de julio, asegura el llamamiento de la entidad internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que desde Santiago de Cuba, la doctora Nelva Ismaraiz Ortega, esposa del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, conversó también con nuestra colega Karen Caballero sobre la condena que la Fiscalía le está pidiendo ahora al activista por solamente haber intentado sumarse a las protestas pacíficas del pasado 11 de julio.
La Fiscalía le está pidiendo 4 años de cárcel. ¿Qué supuesto delito le están poniendo ahora? Y bueno, pues por supuesto que sabemos que tú mantienes su inocencia y que él no ha cometido delito alguno por simplemente protestar pacíficamente.
Me dijo el jefe de enfrentamiento, que se hace llamar Lázaro, que un gustazo, un trancazo. Así ellos hablan así. De que él había provocado las manifestaciones aquí en el país y él era el responsable, que por eso él estaba detenido y que por eso se iba, él abiertamente dijo, a putrir en la cárcel.
Así te lo dijo.
Así dijeron.
O sea, están diciendo...
Eso es lo que enseña la escuela del comunismo. Luego dijeron de que cuando yo les dije muchas veces, les he sacado siempre que eso es un estallido social, que eso fue el pueblo, sí. La oposición tiene mucho que ver por abrir los ojos, pero fue un estallido social. Y al final entonces empezaron a decir que eran desórdenes públicos. Ahora cuando la revocación de sentencia, la de los 6 meses que estuvo injustamente encarcelado, que es la de supuestos lesiones y privación de libertad. Algo que es un juicio que fue totalmente amañado, que incluso se lo habían dicho a la población que lo iban a grabar para enseñarlo como trofeo y quedaron en ridículo. Pero para no dar su brazo a torcer como los ruines que son, impusieron esa condena de 4 años y 16 días en una condena subsidiaria domiciliaria.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha anunciado que buscará coordinar acciones con organismos internacionales y también entidades que defienden la libertad de expresión y de prensa para intentar poner fin a la censura y represión que ejerce el régimen cubano sobre toda voz disidente. Jorge Orellana informa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa subrayó la necesidad de que la prensa internacional siga informando sobre lo que ocurre en Cuba, porque sólo así podrá crearse un blindaje efectivo para el periodismo independiente y mantener el foco de atención de la dirigencia mundial sobre Cuba. El periodista Carlos Cornet declaró.
Que la necesidad, por un lado, pedirle a toda la prensa internacional que mantenga el foco sobre Cuba para de este modo ir generando un estado de conciencia tanto en la dirigencia política internacional como en las sociedades en sí. Por un lado, y por otro lado también, tener reuniones que estamos gestionando con organismos supranacionales para generar o plantear acciones que se puedan generar en forma coordinada. Vamos a mantener contactos e intentar decir un camino que permita, por un lado, no salir en foco sobre la situación cubana y, por otro lado, empezar a generar medidas que aumenten la presión sobre el régimen para que básicamente ponga freno a la represión y a la censura.
El organismo hemisférico denunció en un comunicado que tras las protestas del 11 de julio se acentuó la represión contra el periodismo independiente a través de citaciones y detenciones arbitrarias. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El director de las Américas de la Cancillería de Gran Bretaña, Hugo Schroeder, expresó su inquietud por las repercusiones en Cuba del decreto Ley 35, el cual restringe la libertad de expresión en Internet y medios sociales. Schroeder dijo el viernes en Twitter que sostuvo una reunión con la embajadora de Cuba en Londres para abordar el tema. El alto funcionario dijo a la diplomática cubana que los embajadores de Gran Bretaña alrededor del mundo tienen la política de hablar en privado y en público en países anfitriones sobre los derechos humanos. Gran Bretaña, afirmó Hugo Schroeder, defiende la libertad de expresión en el mundo entero. Y el opositor Francisco Rangel Manzano, quien se encuentra encarcelado en la prisión combinado del Sur, en Matanzas, tras los hechos del 11 de julio, no se comunica con su familia desde hace 9 días. Su esposa, la activista Regla Brunate, dijo a Radio Martí que una persona que fue liberada de esa prisión le comunicó que el también preso político, Félix Navarro, arrestado día después de las protestas, continúa en huelga de hambre y en delicado estado de salud.
Bueno, hoy exactamente hace 9 días que no hablamos con él, pero ayer se presentó un muchacho que estaba preso junto con él y nos dijo que él se sentía bien. Yo me imagino que él lo hace para no preocuparse. Él no puede sentirse bien cuando la prisión está llena de chinches. Yo le di unos medicamentos hace 9 días y según usted me ha entendido, me dijo él que los medicamentos se lo habían dado. El muchacho me dijo que los medicamentos se lo habían dado a pie. O sea, medicamentos para el dolor de cabeza, para los dolores, porque tiene problemas en una pierna. Bueno, los medicamentos dice que se lo dieron al pie. La chincha está ahí y dice que lo que hay de chincha en él. Según me dijo, los medicamentos de su enfermedad del corazón lo tiene. Pero bueno, yo le mandé para el día que me dejaba. Le dije al cuate que ahí había medicamentos para los dolores y le habían salido, parece que del mismo calor, como una lesión debajo de los brazos. Y entonces le mandé unas pomadas para que se la administrara. Esas pomadas se las vinieron a dar al pie. Me dijo el muchacho que había mucha chincha, que el calor era horrible, que los habían sacado desde el 11 de julio, lo habían sacado a tomar sol nada más 10 minutos una sola vez. Hace 3 días lo liberaron, me dijo el muchacho. Él es aquí de Colombia, entonces sobre Fer me dijo que dice que sí, que Fer estaba en huelga de hambre. Y me dijo, y él está malito, así me dijo, él está malito, Fer está en huelga de hambre y está malito.
El profesor Jorge Sanguinetti dictó una conferencia en el Museo Brigada 2506 el sábado y expuso cómo enfocar estratégicamente la ayuda del exilio cubano en la liberación de Cuba.
Enfocando en las condiciones que hay en Cuba para poder apoyar desde aquí a los que están manifestando sus protestas, su forma de descontento con la situación actual en Cuba, sobre todo con el gobierno, un gobierno rígido y muy arrogante que impide todo tipo de cambio. Y las ideas que existen en torno a cómo mejor apoyar el movimiento de protestas pacíficas y ayudar a los que están dentro de Cuba, incluso la gente que está dentro del gobierno, que pueden estar descontentos con el sistema y al fin y al cabo pueden ayudar a crear las condiciones para un cambio pacífico en Cuba.
Las autoridades sanitarias están reportando este domingo otros 77 fallecimientos en Cuba por el COVID-19. Entre los fallecidos se encuentra una mujer embarazada de 28 años de edad de la provincia de Guantánamo. El número de contagios, 6,277 en el día, y los casos activos confirmados han bajado drásticamente en los reportes del MINSAP. La cifra de nuevos casos reportada en la jornada es la más baja desde el 19 de julio, cuando se reportaron 6,055 contagios en el país, detalló el jefe de epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán. -29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 12 kilómetros por hora. En noticia de los Estados Unidos, el huracán Aida, de categoría 4, avanza este domingo hacia el estado de Luisiana, con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora, desatando evacuaciones masivas en esa región sur de los Estados Unidos. Se espera que el centro de Aida continúe moviéndose a través del norte central del Golfo de México y toque tierra a lo largo de la costa de Luisiana esta tarde o noche, según el Centro Nacional de Huracanes. El huracán producirá una marejada ciclónica potencialmente mortal, daños potencialmente catastróficos e inundaciones por lluvias. Este domingo, precisamente, se cumple el 16º aniversario de Katrina, el devastador huracán que inundó el 80% de Nueva Orleans, dejando más de 1.800 muertos y miles de millones de dólares en daños. Y es que las autoridades en Luisiana y otras zonas de la costa del Golfo han emitido ya advertencias cada vez más alarmantes a medida que el huracán Ida se acerca.
El gobierno estadounidense hizo advertencias a la población el sábado ante la llegada del huracán Ida, que se espera toque tierra en Luisiana y Mississippi con categoría 4 de 5 el domingo por la noche. Ida se está convirtiendo en una tormenta muy peligrosa. No necesito decirlo. Acabo de recibir otro informe del Centro de Huracanes y, como saben, ahora va directamente hacia Luisiana. Las autoridades advirtieron que se producirán cortes de energía duraderos, mientras que los gobiernos de las poblaciones ubicadas en la costa del Golfo ya han ordenado evacuaciones obligatorias. Y ya firmé una declaración de emergencia para Luisiana para asegurarnos de que estamos listos para el aumento de capacidad de respuesta para hacer frente a lo que se nos presente en su camino. Nuestro camino, pero su camino, ya saben. Desplegamos 500 miembros de atención a emergencias en Texas y Luisiana. Además de 2.000 miembros que ya apoyan nuestra respuesta al COVID en la región. El huracán tocó tierra el viernes por la noche en el oeste de Cuba con categoría 1 y vientos máximos sostenidos cercanos a 128 kilómetros por hora. Según el diario oficial Granma, la tormenta derribó árboles, dañó techos y provocó la caída de líneas eléctricas, causando cortes generalizados de energía. Los científicos han advertido sobre un aumento en la cantidad de ciclones fuertes a medida que la superficie del océano se calienta debido al cambio climático, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras del mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viajó este domingo a la base aérea de Dover, en Delaware, para recibir los restos de los 13 soldados asesinados en el atentado del aeropuerto de el jueves en Kabul, reivindicado por Estado Islámico, y en el que más de 170 personas perdieron la vida. La Casa Blanca anunció que el mandatario y la primera dama Jill Biden también tienen previsto reunirse a puerta cerrada con la familia de los soldados fallecidos. La base aérea de Dover, en Delaware, es la encargada de recibir los restos mortales de los soldados estadounidenses que fallecen en el extranjero desempeñando su misión. Los fallecidos en el atentado de Kabul tenían entre 20 y 31 años, según reveló el Pentágono. Y el equipo de seguridad nacional del presidente Joe Biden le ha informado que es probable otro ataque terrorista en Afganistán, según dijo la propia Casa Blanca. Desde Washington, Michelle Sage informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que el equipo de seguridad nacional del presidente Joe Biden le ha dicho que es probable otro ataque terrorista en Afganistán y que se están tomando medidas de protección de fuerza máxima en el aeropuerto de la capital afgana.
The threat is ongoing and it is active.
Ella dice que la amenaza es continua y activa, que las tropas están en peligro y ese es el caso todos los días que permanecen allí. Dice que es la parte más peligrosa de la misión, la denominada retrógrada, cuando el ejército y los comandantes en el terreno retiran a las tropas y al equipo, y frecuentemente esa es una parte peligrosa de cualquier misión, pero que en este caso lo están haciendo mientras existe una amenaza aguda de ISIS-K. Psaki no entró en detalles sobre la evaluación que Biden recibió de su equipo de inteligencia un día después de que 13 militares estadounidenses murieran en un ataque suicida. Biden ha dicho que tiene la intención de completar la evacuación antes de la fecha límite del martes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Estados Unidos realizó este domingo un ataque aéreo contra un automóvil en el que viajaba un presunto miembro del grupo terrorista ISIS-K, que quería atacar el aeropuerto de Kabul en medio de operativos de evacuación. Según la fuerza militar, llevaron a cabo este ataque aéreo no tripulado sobre el horizonte de autodefensa contra un vehículo en Kabul, eliminando esta supuesta amenaza, dicen las autoridades del Comando Central de los Estados Unidos. Y es que ayer también Estados Unidos mató en un ataque con drones a dos objetivos importantes de Estado Islámico en Afganistán.
Dos objetivos importantes del grupo Estado Islámico fueron asesinados en un ataque estadounidense con drones en Afganistán. Así lo confirmó el sábado el Pentágono sin revelar sus nombres. Ellos perdieron un planificador y perdieron un facilitador y tienen uno herido. Y el hecho de que dos de estos individuos ya no estén caminando sobre la faz de la Tierra es algo bueno. Kirby dijo que hasta donde saben, no hubo víctimas civiles en el ataque, y se negó a explicar si los blancos estuvieron directamente involucrados en el atentado del jueves cerca del aeropuerto de Kabul, en el que murió un centenar de personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses. Sus cuerpos se encuentran camino a Estados Unidos. El atentado fue reivindicado por el grupo Estado Islámico en Khorasán. En tanto, las operaciones de evacuación de Afganistán continúan. Según un funcionario del Departamento de Estado, unos 350 estadounidenses han informado que todavía están tratando de irse del país. 66 vuelos salieron de Kabul ayer, en ese periodo de 24 horas con 6.800 evacuados. Hoy puedo informar una evacuación total actualizada que supera los 117.000. La gran mayoría son afganos. Las fuerzas extranjeras tienen hasta el 31 de agosto para abandonar Afganistán.
El presidente Biden justificó en las últimas horas la supuesta muerte de estos dos yihadistas vinculados al atentado contra el aeropuerto de Kabul, recordando que ya había adelantado que pagarían por el ataque y advirtió que este no será el último golpe. Biden declaró que ya había advertido que iría tras el grupo responsable del ataque a las tropas de Estados Unidos y a civiles inocentes en Kabul y que así lo ha hecho. En otras noticias, algunos de los policías que enfrentaron el ataque del Capitolio el 6 de enero han interpuesto una demanda contra el expresidente Donald Trump, miembro de su equipo de trabajo y ciertos grupos calificados como extremistas. Desde Washington, Héctor Contreras amplía.
7 policías que estuvieron enfrentando el ataque del 6 de enero al Capitolio en Washington, D.C., interpusieron una demanda contra el expresidente Donald Trump, sus aliados y miembros de grupos extremistas de ultraderecha en una corte federal de esta ciudad. El Comité de Abogados por los Derechos Civiles, amparado por la ley y quien presentó la querella, argumentó que el exmandatario trabajó de la mano con grupos extremistas violentos y supremacistas blancos, partidarios de su campaña, y fueron exaltados a cometer actos de terrorismo interno con la idea de evitar el recuento de los votos que le daría la certificación al electo presidente Joe Biden ese día. Los acusados en la demanda son el expresidente Donald Trump y los integrantes de su campaña presidencial como Roger Stone, uno de sus aliados más fuertes, y los miembros de grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers, los cuales participaron en esa trágica jornada. Esta demanda se suma a otras 2 ya presentadas por miembros del Partido Demócrata en los últimos meses, catalogando esa jornada como un día trágico para la nación, afirmando que este hecho no puede pasar inadvertido al haber cobrado la vida de un policía del Capitolio y heridas a varias decenas de ellos. Durante los últimos días, el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero ha solicitado documentos a varias agencias de seguridad, tanto relacionados con el expresidente Trump como de sus colaboradores, y trabajan en un informe que debe ser presentado en los próximos meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el presidente Joe Biden ha señalado directamente a China por imposibilitar que los investigadores puedan identificar el origen del COVID-19 después de que una pesquisa ordenada por el mandatario no fue concluyente. En un comunicado divulgado por la Casa Blanca, el presidente instó a las autoridades chinas a colaborar con la comunidad internacional y enfatizó que el mundo merece respuestas. Biden dijo que existe información crítica sobre el origen de la pandemia, pero los funcionarios del gobierno de Pekín han trabajado desde el principio para evitar que investigadores internacionales y miembros de la comunidad de salud pública en todo el mundo tuvieran acceso a ella. El presidente Biden también ha afirmado ante el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que Estados Unidos utilizará primero la vía diplomática con Irán, pero si esta fracasa recurrirá a otras opciones. Las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Teherán, a las que Israel se opone, centraron la reunión de Biden y Bennett en la Casa Blanca. En declaraciones a la prensa antes del encuentro, el presidente de los Estados Unidos subrayó el compromiso compartido con Israel de que Irán nunca desarrolle un arma nuclear. Son las 12:24, 29 grados en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 10 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, el gobierno de Nicaragua intensificó la persecución contra la familia Chamorro en los últimos días y también contra los periodistas independientes. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La embestida política del gobierno de Nicaragua contra la familia Chamorro no se detiene y esta vez las acusaciones judiciales alcanzaron al reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro, a quien la fiscalía señala por el supuesto delito del lavado de dinero, gestión abusiva, apropiación y retención indebida, en lo que muchos consideran un nuevo ataque contra el periodismo independiente. Desde el exilio en Costa Rica, Carlos Fernando Chamorro reaccionó a las acusaciones del gobierno a través de su programa de YouTube esta semana y aseguró que cualquier medida impulsada desde el estado de Nicaragua no impedirá que siga realizando su trabajo periodístico.
Lo que se proponen es intentar silenciar a un periodista, intentar matar la libertad de prensa. Creo que otra vez van a fracasar porque no van a silenciarme.
Desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2017, el periodismo independiente ha sido el blanco de los ataques del gobierno, una situación que empeoró a partir de 2018 cuando asaltó, ocupó y confiscó medios de comunicación. Pero las acciones no solo alcanzan a la familia Chamorro y sus medios. Esta semana la veterana periodista Patricia Orozco, directora del medio digital Agenda Propia Nicaragua, denunció que se vio obligada a salir del país ante las presiones del gobierno.
Por la represión, por el acoso, por la amenaza y el desprestigio hacia el periodismo independiente.
La ofensiva represiva contra los medios y periodistas independientes se recrudeció en la etapa en la que se preparan los comicios electorales del 7 de noviembre, donde el presidente Daniel Ortega busca su cuarto periodo consecutivo en el poder. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito de Nicaragua, la Fiscalía presentó cargos contra 8 opositores, 3 de ellos candidatos a la presidencia, informó el instituto en un comunicado. Los opositores son acusados por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio de la sociedad nicaragüense. 7 de los acusados permanecen en prisión preventiva desde hace varias semanas, cuando el régimen de Daniel Ortega inició una ola de arresto de opositores y líderes gremiales. El octavo imputado se encuentra exiliado en los Estados Unidos. Vamos a Brasil porque Río de Janeiro exigirá la vacunación ahora contra el COVID-19 si alguien quiere entrar a disfrutar de lugares turísticos.
Pase sanitario para ingresar a sitios turísticos en Río de Janeiro. La ciudad brasileña exigirá desde septiembre un certificado de vacunación contra el COVID-19 para poder acceder a lugares públicos como gimnasios, estadios, cines, teatro, museos y conferencias. Las personas que quieran visitar puntos turísticos como la estatua del Cristo Redentor en el Cerro del Corcovado y el Pan de Azúcar también tendrán que estar inmunizados. Se exigirá la primera o la segunda dosis de acuerdo con el calendario por edades de Río. Las autoridades también aceptarán certificados de vacunación internacional de quienes se hayan inmunizado en el extranjero. El Cristo Redentor, que normalmente recibía casi 2 millones de visitantes por año, permaneció cerrado por la pandemia entre marzo y agosto de 2020 cuando reabrió con aforo reducido. La medida no incluye a los bares, restaurantes y centros comerciales. Río de Janeiro, principal destino turístico del país, registra desde julio un aumento de nuevos contagios por coronavirus, que las autoridades atribuyen al avance de la variante Delta. La ciudad de casi 7 millones de habitantes ya ha vacunado al 87% de los mayores de 12 años con una dosis y al 42% con una segunda. Las autoridades buscan estimular la vacunación y esperan que la inmunización colectiva permita realizar las multitudinarias fiestas de fin de año y el carnaval que han sido suspendidas.
A propósito de Brasil, se recupera y se supera así los 579.000 víctimas fatales en medio de la pandemia del COVID, pero la tasa de mortalidad está bajando. Los números señalan que de los más de 20.700.000 infectados con el virus, desde que la pandemia llegó a territorio brasileño en febrero de 2020, el 94.6% se ha recuperado de la pandemia. De acuerdo con los expertos, los avances en la campaña de vacunación han ayudado a disminuir las tasas de mortalidad y a frenar los contagios en el país, que cuenta con más de 213 millones de habitantes. Y el huracán Nora seguía desplazándose este domingo paralelo a la costa oeste de México en algunas zonas del Océano Pacífico, ha dicho el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, luego de provocar torrenciales lluvias y fuertes vientos que dejaron daños en varios estados, incluyendo algunos puertos turísticos mexicanos. El centro de Nora, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra el sábado en las inmediaciones del municipio de Tomatlán, estado de Jalisco, según el Servicio Meteorológico Nacional de México, y desde entonces ha continuado su movimiento bordeando la costa mexicana. Las precipitaciones y los fuertes vientos han provocado inundaciones, daños en tramos carreteros, desbordamiento de ríos, corte de energía y también derribo de árboles en los estados de Jalisco y Michoacán, al igual que Guerrero y Colima, según reportes de los medios locales y de redes sociales.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora informativa de nuestra edición dominical de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Toma Dariaga en los controles. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. El colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez, ha resultado nuevamente positivo al COVID-19 en prisión, según informó la curadora de arte Claudia Jean-Louis. Jean-Louis, miembro del movimiento San Isidro, escribió en las redes sociales: "Hoy, Esteban Rodríguez tiene nuevamente COVID. Sobrevive y resiste por su fe, por sus ideales, por sus valores, a pesar de que su salud no siempre lo acompaña. También resiste por su familia, su esposa, siempre a su lado sin descanso". Esta es la segunda vez que Rodríguez contrae el COVID-19, porque a mediados de junio el activista permaneció varias semanas en el hospital de la prisión combinado del Este. Esteban Rodríguez está siendo procesado judicialmente por los supuestos delitos de desorden público y de resistencia. De otra parte, Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, ha resaltado el papel que cumple el periodismo independiente en Cuba. Explica que una de las primeras medidas dictadas por el régimen luego de las protestas del 11 de julio fue el decreto Ley 35, que busca regular el uso de las redes sociales y también del Internet. Jorge Orellana informa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa denunció que tras las protestas del 11 de julio pasado se acentuó la represión contra el periodismo independiente a través de citaciones y detenciones arbitrarias en Cuba. El periodista y directivo de la CIP, Carlos Cornet, dijo:
"Realmente, Panamá, que nos llevamos, bueno, por un lado, una sensación de que el gobierno no ha tomado nota del impacto masivo de las protestas, pero al mismo tiempo una sensación de que los sucesos del 11 de julio marcaron un antes y un después para la isla".
También aumentaron las limitaciones a la libertad de expresión a través del decreto 35, que criminaliza la opinión de los usuarios en las redes sociales, dijo Cornel y añadió:
"Hay que encontrar la forma de que el gobierno siga reprimiendo y no siga básicamente ejerciendo el grado de censura en este momento. No solo afecta ya al periodista, sino también a quienes estén a través de las redes sociales, a partir del decreto ley número 35, que fue una de las primeras decisiones tomadas por el régimen luego de las protestas juveniles".
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un padre del vecindario habanero de La Guinera lleva más de 40 días sin ver a sus tres hijos detenidos tras las protestas del 11J. Emilio Román Matos dijo a Radio Martí que el abogado que lleva el caso ha podido visitarlos en la prisión y le ha dicho a la familia que lo único que hay que hacer es esperar.
El mayor se llama John Ney, Emilio Román Rodríguez, está en el combinado del Este, tiene 25 años. El más chiquito se llama Emilio Orlán, Román Rodríguez, tiene 17 años, se encuentra preso en el Guatao. La hembra se llama Mayani Román Rodríguez, tiene 23 años y está presa en las prisiones de mujeres del Guatao. Ellos me llaman, dicen que están, me dicen que está bien, pero yo sé que no están bien nada. Y le pusimos un abogado. Nos cobraron 16.800 pesos. La familia, todo el mundo se puso ahí y logramos poner el abogado. Y nada, dice que hay que esperar, es lo único que dice el abogado, hay que esperar nada más. El caso de ellos, como ellos tiraron piedra y los videos que tienen ellos de la policía que tiraron piedras, entonces están soltando a lo que vieron y a lo que grabaron y eso, a después entonces a ver qué van a hacer con lo que sí tiraron piedras y tiraron botellas y eso. Y me dijeron que cuando ellos estuvieron en cine de voz, le enseñaban los videos a ellos, pues se les presentaron a ellos en el noticiero aquí de Cuba, que comenta de una pila de años, imagínate tú. Desde el día 14 de julio, no lo veo. Ya es la última vez que lo vi que se nos lo llevaron. Dicen que por el problema del COVID no se deja ver. Lo voy a hacer a ver, a los tres.
Y desde La Habana, la activista y comunicadora independiente Ileana Hernández se refirió a los cientos de cubanos encarcelados a raíz de las manifestaciones contra el régimen el pasado 11 de julio. Karen Caballero conversó con ella.
Llevamos 46 días que Nelva Ismaray Ortega no sabe dónde está su esposo, no sabe dónde está José Daniel Ferrer, en qué condiciones se encuentra. O sea, hay un joven de 14 años, un adolescente que está en prisión, que se intentó hacer la denuncia en UNICEF aquí en La Habana, el abogado Sergio Osmín, y no fue aceptada por UNICEF, que es lamentable, ¿no? Que siendo un niño de 14 años, UNICEF
se
le da la espalda de esa manera. Sí.
O sea, UNICEF les ha dado la espalda en este caso?
Totalmente, mostrando la situación que hay en Cuba, mostrando el 11 y el 12 de julio la cantidad de cubanos que salieron a las calles a exigir la libertad. Hoy mismo tenemos 503 presos de los 800 que había en prisión, quedan 503 presos del 11 de julio, sin contar Luis Robles, sin contar al gato, a los cinco jóvenes de Obispo que aún se mantienen en prisión, Esteban Rodríguez y demás, Michael Osorbo, en fin.
Y más de 150 presos políticos que habían desde hace años.
Exacto, exacto. Es lamentable. Félix Navarro, que se encuentra en huelga de hambre desde el día 23.
Estando enfermo.
Exacto. También está otro joven, Yacer González, que desde el 13 de agosto dicen que está en una celda aislada y en huelga de hambre en el Combinado del Este, porque los polipresos, como le llaman a los presos comunes que son cómplices de la dictadura en prisión, dicen que le hicieron un acto de repudio y le quitaron toda su pertenencia, todo su aseo, le quitaron todo y está aislado en huelga de hambre en estos momentos. Las mujeres que están en prisión, Jaylee Torres y María Cristina, la joven de Pinar del Río, que también fue golpeada.
La ONG sin fines de lucro Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, continúa dando a conocer a través de las redes sociales los datos actualizados de los detenidos tras las protestas del pasado 11J. En su mensaje, la organización civilista ha instado a la comunidad internacional a difundir la situación que se está viviendo en la isla, especialmente desde la ola de represión desatada por el régimen contra la población durante los sucesos del 11 de julio. Cubalex, a través de su cuenta de Twitter, el 26 de agosto recordó que de los 870 arrestos del 11 de julio, solamente 309 personas habían sido excarceladas. 400 individuos seguían detenidos, incluyendo 13 jóvenes de 18 años o menos, como lo acabamos de escuchar. Inmigrantes cubanos también han expresado preocupación y desaliento después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenara restaurar el programa de devolución de solicitantes de asilo, conocido como Permanecer en México.
Preocupación y desconcierto. Esos son los sentimientos de los migrantes cubanos que esperan respuesta de las autoridades migratorias estadounidenses en la fronteriza Ciudad Juárez, en México. La Corte Suprema de Estados Unidos reinstauró una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La medida había sido suspendida por el presidente Joe Biden.
Después de tanta espera nos dieron una esperanza y ahora todo se nos vino abajo, todo, con esta noticia.
Impulsado por el expresidente republicano Donald Trump, el programa Quédate en México permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso al lado mexicano de la frontera. El gobierno de México dijo el miércoles que, en apego a su política exterior, no se posiciona con respecto a la decisión de la Corte Suprema estadounidense de reinstaurar el programa.
Y estamos locos por pasar, que nos den esta oportunidad, que nos ayuden, por favor.
Varias personas acudieron en busca de apoyo a las oficinas de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas.
Lo que ha generado en algunas personas que todavía estaban esperando aquí es pues un nuevo momento de incertidumbre, siendo que pues ya habían ingresado a los Estados Unidos, habían sido retornados a México y pues actualmente todavía estamos en un momento en que está por definirse cuál habrá de ser su situación.
El número de detenciones de personas sin documentos, incluidos menores no acompañados, batió un récord de 15 años en abril pasado en la frontera entre Estados Unidos y México. De las más de 178.600 personas interceptadas, el 82% venía de México y Centroamérica. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados a más de 27.000 miembros de las Fuerzas Armadas en sus fronteras sur y norte.
Y un grupo de cubanos a propósito están desesperanzados en la frontera con México tras el regreso de la política del expresidente Trump, denominada Quédate en México. Ricardo Quintana preparó el siguiente reportaje.
Como balde de agua helada cayó la noticia sobre los cubanos en Ciudad Juárez de que el gobierno de Estados Unidos, por orden judicial, reactivaba el programa Quédate en México.
Emoción, porque después de tanta espera nos dieron una esperanza y ahora todo se nos vino abajo, todo con esta noticia.
La Corte Suprema estadounidense rechazó este martes la propuesta del presidente Joe Biden de evitar el restablecimiento del programa denominado Protocolos de Protección al Migrante, MPP, por las siglas en inglés, una política implementada por el entonces presidente Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México a la espera de las audiencias.
Estamos aquí y estamos locos por pasar, que nos den esa oportunidad, que nos ayuden, por favor.
Biden había suspendido el MPP nada más que llegó a la Casa Blanca en enero, y el Departamento de Seguridad Interna lo hizo efectivo en junio, aunque la entrada de migrantes con MPP a Estados Unidos desde México comenzó a procesarse desde febrero.
Esto es lo que ha generado en algunas personas que todavía estaban esperando aquí, es pues un nuevo momento de incertidumbre, siendo que ya habían ingresado a los Estados Unidos, habían sido retornados a México. Pues actualmente todavía estamos en un momento en que está por definirse cuál habrá de ser su situación.
De acuerdo a estadísticas del gobierno norteamericano, más de 26.000 cubanos han cruzado la frontera mexicana para pedir asilo durante este año fiscal que concluye el 30 de septiembre. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Interna dijo que lamenta que el máximo tribunal del país haya rechazado la cancelación de la MPP e indicó que seguirá impugnando la orden del Tribunal de Distrito mientras que se cumpla el dictamen del máximo tribunal del país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y a pesar del desplome del turismo, las empresas militares en Cuba continúan edificando hoteles a lo largo de la isla, mientras el Estado ha concluido que el primer semestre de 2021 apenas hizo el 21% de las viviendas que ha planificado. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Habanatur, la agencia de turismo de Cuba, informó de la restauración y transformación en un hotel del inmueble de la aduana de Cuba, una de las obras arquitectónicas más fastuosas de La Habana. El nuevo complejo de alojamiento, que llevará el pomposo nombre de Real Aduana, será también administrado por el consorcio castrense cubano.
Suena siempre irrespetuoso, aunque el régimen diga que, bueno, con el dinero que se recauda de esos hoteles, que costean el desastre de salud pública, el desastre de educación, o los demás desastres.
Indicó el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín.
Un país donde nadie sabe a dónde va el dinero que se da en los hoteles, no hay manera de que ningún organismo interno o externo que sea creíble, verifique las cuentas bancarias de esas empresas, de los dueños de esas empresas, o los administradores de esas empresas que construyen y luego cobran el dinero del turismo.
Más de un tercio de las moradas cubanas se encuentran en regular o mal estado técnico, según datos oficiales. A pesar del desplome del turismo, las empresas militares continúan edificando hoteles a lo largo de toda la isla, mientras el Estado cubano concluyó en el primer semestre de 2021 apenas el 21% de las viviendas planificadas.
No están los recursos, falta el cemento, falta el piso, falta otros materiales, electricidad, terminación, y lamentablemente esos recursos son destinados al sector turístico, que no se prioriza la atención a los problemas sociales.
Dijo desde La Habana Esteban Hernández, especialista en desarrollo social.
La población está muy disgustada con eso, probablemente que ahora el precio tenía que dar más con el MFI, para que eso solamente para los extranjeros.
Las autoridades han tratado de buscar paliativos como el otorgamiento de subsidios y créditos, pero en este renglón solo se terminaron en los primeros 6 meses del presente año 1.304 células básicas habitacionales de las 12.201 proyectadas. En similar situación está la construcción y rehabilitación de residencias por esfuerzo propio.
es lamentable que haya empresas extranjeras que participen en ese juego hotelero con un Estado que el cemento de ladrillo lo dedica para producir sus seguros en vez de para producir felicidad a su ciudad.
El déficit habitacional en Cuba alcanzó el pasado año las 929.695 viviendas. Hasta el 31 de mayo de 2021 llegaron a Cuba 88.239 turistas extranjeros, 895.893 menos que en igual etapa del año anterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la colapsada economía cubana vive sus peores momentos de la historia con un déficit que ronda el 30% del Producto Interno Bruto. Esto nos habla Luis Guardia.
La situación de la economía cubana no admite más retrasos ni dilaciones en la adopción de medidas adecuadas y eficientes para resolver los graves problemas de la economía.
Una opinión con la que coinciden la mayoría de los expertos, una situación que desencadenó las protestas masivas iniciadas el pasado 11 de julio y que al no tener solución a corto plazo agravará más el malestar social existente.
Una situación interna grave en la que la agricultura, por ejemplo, es incapaz de producir lo suficiente para dar de comer a toda la gente y con el frente externo completamente desequilibrado por las deudas con los acreedores internacionales, la economía cubana no tiene márgenes. Las enormes dificultades que está teniendo la economía cubana arrancan de una fecha que nos parece ya tan lejana como el año 2016 y tiene su origen fundamentalmente en la reducción de los suministros de petróleo por parte de Venezuela, un producto que Cuba no puede acceder en los mercados internacionales porque no tiene financiación. Al mismo tiempo, el endeudamiento se disparó a pesar de los acuerdos generosos conseguidos con el Club de París por la intercesión de la Iglesia Católica, el régimen comunista disparó de nuevo la deuda.
En los últimos 18 meses, la entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía castrista, monodependiente del turismo, se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020. Y en los primeros 6 meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El único margen que tiene es el presupuesto y el presupuesto ya está absolutamente agotado porque el déficit del sector público ronda, según algunas estimaciones, el 30% del Producto Interior Bruto con una expansión monetaria descontrolada.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 12:46, vistazo a Cienfuegos, 31 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, abogados y colegas del periodista venezolano Roland Carreño exigen que sea juzgado pero en libertad. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
Abogados del periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde octubre del año pasado, señalado de presuntamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, denunciaron que durante todo este tiempo ha sido sometido a un proceso en el que sus derechos humanos han sido violados. Ana Leonora Costa, abogada de Carreño, pidió incluir en la agenda del proceso de negociación entre el gobierno y la oposición en México el punto de derechos humanos y no solo el de derechos políticos ya planteado en las conversaciones. Además, expuso que su defendido enfrenta precarias condiciones de reclusión.
Pero no olvidemos que está detenido en una celda miserable, sin condiciones de aseo, con comida que no es apta para su condición de salud. Eso también es una violación a sus derechos humanos. Y Roland Carreño tiene derecho a estar en libertad y a ser juzgado en libertad.
Joel Acosta, abogado de varios presos políticos, agregó que cualquier acción que llevan a cabo en un tribunal es considerada como un acto de resistencia.
Sí rinde fruto. Tenemos un expediente casi ya a la puerta de la investigación de la Corte Penal Internacional.
En tanto, tiene dos Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, se pronunció para exigir el cese de la persecución contra los comunicadores sociales.
Debe detenerse la arbitrariedad que se comete contra hombres y mujeres que ejercen la profesión buscando esa verdad que encierra el hecho noticioso. No nos interesa otra cosa que informar.
Funcionarios del gobierno venezolano han señalado a Carreño de supuestamente recibir fondos de una fundación de Citgo para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y familiares de presos políticos venezolanos están exigiendo que sus casos sean parte de la mesa de negociaciones en México entre el oficialismo y algunas organizaciones de la oposición. Al respecto, desde Caracas, Aymara Lorenzo recogió las declaraciones de los familiares de algunos presos políticos.
Familiares de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro piden que sus casos sean considerados como parte de la negociación en México. Rolando Guevara tiene 16 años preso y condenado por la muerte del fiscal Danilo Anderson a 27 años en un juicio con testigos comprados.
¿Por qué no se llevó? ¿Por qué no hay interés por parte del gobierno y por parte de la oposición? Sencillamente porque creo que este tema es solamente primordial, es solamente afecta a lo que es a los presos y procesados como tal y a los familiares de los presos políticos. Sencillamente el gobierno lo que desea es que se eliminen las sanciones y la oposición tener su cuota de poder en las próximas elecciones.
Quien fuera hombre de confianza de Hugo Chávez y exministro de Interior de Maduro, Miguel Rodríguez Torres, lleva detenido 3 años luego de que públicamente manifestara su desacuerdo con el régimen.
Si existe democracia, no debe haber ni un solo preso político, ni civil ni militar. El tema de los presos políticos es clave, es fundamental. Para que haya paz en un país, no deben haber presos políticos.
Para Estados Unidos, es un punto de honor en la liberación de los presos políticos a fin de avanzar en una negociación con resultados creíbles.
Nosotros vamos a continuar trabajando junto con la comunidad internacional para presionar por avances concretos en áreas fundamentales, incluyendo la liberación incondicional a todos los presos políticos.
En el compás de espera para el próximo encuentro en México, en Venezuela avanza una contienda electoral que no es legítima para la oposición liderada por Guaidó, pero que mantiene en desacuerdo a los partidos políticos de la plataforma unitaria sobre su participación o abstención en el proceso.
No hay condiciones en Venezuela para denominar al evento del 21 de noviembre elección. O sea, la verdad, tanto es así que estamos discutiendo garantías y condiciones políticas, electorales, de respeto a la Constitución, de que no haya violencia en contra de los venezolanos, en un proceso que ha iniciado en México.
Mientras los partidos mayoritarios de oposiciones retrasan la postulación de candidatos buscando lograr un acuerdo que les garantice el triunfo ante el régimen de Maduro, otros como Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, están decididos a no participar en el proceso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El Congreso de Perú otorgó su confianza al gabinete elegido por el presidente izquierdista Pedro Castillo con 73 votos a favor y 50 en contra, y ninguna abstención. El primer ministro Guido Bellido y el resto del equipo de gobierno superaron su primer gran escollo político. Y más de 10.000 damnificados deja la temporada de lluvias en Colombia, como nos cuenta desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Las torrenciales lluvias que durante todo el mes de agosto han azotado a Colombia dejan miles de damnificados. Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, dijo que las ondas tropicales que se han formado en el Caribe y el enfriamiento del Océano Pacífico han generado el incremento de las lluvias en esta temporada del año.
Ese enfriamiento en el Océano Pacífico tropical normalmente no genera precipitaciones sobre lo normal. Y estas ondas que han estado muy significativas y fuertes de lluvias sobre lo normal.
Las lluvias que han causado desbordamientos de ríos y ciénagas y deslizamientos de tierra han afectado 19 de los 32 departamentos del país, con más de 2.500 familias damnificadas por la pérdida de sus hogares. Asimismo, extensas zonas de cultivos han quedado bajo las aguas. Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, indicó que se trabaja para garantizar ayudas a los damnificados.
Asistencia humanitaria de emergencia, tanto de alimentos como de aseo, como de cocina.
Sin embargo, los pronósticos indican que las lluvias continuarán en el país, especialmente en la región andina y la costa caribe, ante la formación de nuevas ondas tropicales, como señala Sergio Ruiz, meteorólogo del IDEAM.
Se prevé que genere precipitaciones tanto en el área marítima, en la región caribe continental y en el archipiélago de San Andrés y Providencia en los próximos días. Recomendación muy especial, tomar las medidas preventivas ante el incremento de las precipitaciones.
Las autoridades meteorológicas anticipan que las lluvias continuarán en amplias zonas del país e incluso se unan a la segunda temporada invernal que tradicionalmente empieza a mediados de septiembre. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 12:53, la agencia francesa de prensa, medios locales y numerosos usuarios de redes sociales están reportando a esta hora una enorme explosión cerca del aeropuerto de Kabul. Según reportó la agencia de noticias local Asbaka, 2 personas habrían fallecido y otras 3 resultaron heridas cuando un cohete habría impactado un edificio residencial del Distrito 11 de Seguridad de Kabul, cerca del aeropuerto. La explosión se escuchó horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Kabul alertara de amenazas creíbles y específicas cerca del aeropuerto de la capital afgana y pidiera a sus ciudadanos que abandonen el área inmediatamente. Y el Papa Francisco ha expresado luego del rezo del Ángelus Dominical su preocupación por la situación en Afganistán, tras la toma de poder de los talibanes y ha pedido que se continúe asistiendo a los más necesitados. Llamó para que el diálogo consiga una convivencia pacífica en el país e instó a los cristianos a intensificar la oración y practicar el ayuno.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, sigo con gran preocupación la situación en Afganistán.
Participo a la sofrenza.
Y participo en el sufrimiento de todos los que lloran por las personas que han perdido la vida en los ataques suicidas el jueves pasado y por todos aquellos que buscan ayuda y protección. Encomiendo a la misericordia de Dios a todos los difuntos y agradezco a todos aquellos que se han puesto en marcha para ayudar a la población puesta a la prueba, especialmente por las mujeres y los niños. Pido a todos que sigan ayudando a los necesitados y a rezar para que el diálogo y la solidaridad conduzcan a establecer una convivencia pacífica y fraterna.
Para el futuro del país.
Que Dios dé esperanza por el futuro del país.
Históricos como este no podemos permanecer indiferentes.
En momentos históricos como este no podemos permanecer indiferentes. La historia de la Iglesia nos lo enseña.
Esta situación nos impeña.
Como cristianos, esta situación nos compromete. Por esto,
un apelo a
todos. Dirijo un llamamiento a todos.
A intensificar la preguiera,
a intensificar
el digiuno,
la oración y a practicar el ayuno, oración y ayuno, oración y penitencia. Este es el momento para hacerlo, pidiendo al Señor misericordia y perdón.
Y a las 12:55 en Deporte, la ciudad colombiana de Barranquilla acogerá los Juegos Panamericanos del Caribe 2027.
Barranquilla será sede de los Juegos Panamericanos en 2027.
Colombia, por segunda vez en la historia, va a realizar unos Juegos Panamericanos. Lo hizo en Cali en 1971 y lo hará en la Puerta de Oro, en Barranquilla, en el 2027. Vamos todos unidos a sacar ese propósito adelante. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Barranquilla! Muchísimas gracias.
Barranquilla, ubicada en la costa Caribe, recibirá a los 9.000 atletas que competirán en la cita y también será sede de los Juegos para Panamericanos del mismo año.
Porque lo que aquí se ha construido lo vamos a llevar al máximo nivel para el año 2027. Vamos a mostrarle al mundo entero, al hemisferio, lo que es la pujanza colombiana, lo que es la pujanza Caribe y lo que significa esta puerta de oro.
Antes de Barranquilla, Santiago de Chile organizará los Panamericanos en 2023, que arrancarán el 20 de octubre, de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Y de los Panamericanos al Olímpico, Rafael García Toledo, para seguir con Deportes.
La media blanca de Chicago activaron al receptor Yasmani Grandal de la lista de lesionados tras perderse más de 7 semanas con una lesión en la rodilla izquierda. Grandal sufrió un desgarro en el tendón de la rodilla izquierda en un swing detenido el 5 de julio contra los mellizos de Minnesota. Se sometió a una cirugía para reparar el tendón un día después. Grandal, de 32 años, está bateando solamente para 188 con 14 jonrones, 38 carreras impulsadas, 60 boletos y un porcentaje de envasamiento de 3.88 en 63 juegos esta temporada. El ambidiestro batió 303 con un jonrón y 3 carreras impulsadas en 11 partidos en una asignación de rehabilitación. Eso fue en ligas menores. Y los Cavaliers de Cleveland están adquiriendo al agente libre restringido de los Bulls de Chicago, Lauri Markkanen, en un intercambio a 3 equipos que también involucra a los 3 veces de Portland. Eso dijeron fuentes. Markkanen se dirige a los Cavaliers con un contrato de 4 años y 67 millones de dólares en un acuerdo de firma e intercambio con los Bulls. Chicago recibirá a Derrick Jones Jr. de los Blazers, así como una selección de primera ronda del año 2022, protegida por Lotería de Poland, y una selección de segunda ronda de 2023 que Cleveland adquirió previamente de Denver. Mientras tanto, Poland adquiere a Larry Nance Jr. de los Cavaliers.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión dominical. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de domingo. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta.